Hoy es 30 de abril, hoy se conmemora el Día del Niño, es una fecha en la que, bueno, es cierto, se registran festejos, en algunos casos se dan regalos, hay actividades escolares distintas, hay incluso, pues, algunos espectáculos, dinámicas en espacios públicos, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es una fecha en la que también es importante reflexionar sobre la situación de la infancia, particularmente la que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad, una fecha en la que también hay que tratar de promover el bienestar, el desarrollo integral de las niñas y los niños, e igualmente visibilizar los derechos de este sector de la población. Para platicar en torno al tema de esta tarde, me da gusto recibir en este espacio a Cintia Paola Martínez Famoso. Ella es la sexta visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, que es una visitaduría especializada en investigar y resolver quejas por la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Abogada, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Ricardo, a ti y a todos tus radioescuchas. Muy bien, gracias a Dios. Aquí a tus órdenes.
Gracias, abogada. Pues, para arrancar esta charla, me gustaría que me regalara un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes aquí en el estado de Jalisco.
Mira, Ricardo, en este momento, actualmente, tenemos en integración, hasta el mes de abril, 118 quejas presentadas, ya sea por peticionarios padres o por niños, niñas o adolescentes, de las cuales destacan tres autoridades visiblemente las más señaladas. Es la Secretaría de Educación Jalisco, la Fiscalía del Estado especializada en niñas, niños y adolescentes y las delegaciones de Procuraduría de Protección de los municipios de Guadalajara, de Tlajomulco y de Tonalá.
Este corte de caja que nos regala, visitadora, 118 quejas presentadas, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué periodo comprende?
De enero a abril de este año, hasta el día de hoy.
Ahora, si esto lo contrastamos con lo que se ha registrado en años anteriores, ¿cómo estamos? ¿Cómo cerró, por ejemplo, 2025?
2025 cerramos en 331 quejas, y de las cuales el año pasado emitimos en recomendaciones, fueron 7 recomendaciones que están en nuestro portal de internet, que son la número 3, la número 8, la número 9, la número 14, 18, 40 y 41. Y este año llevamos emitidas 3 recomendaciones, que son la número 2, la número 3 y la número 5.
Ahora, visitadora, ¿cómo se han movido estas cifras en el histórico? ¿Qué nos dicen los números más recientes respecto a este tema?
Sí. En el histórico a mí me dice hasta el mes de abril que tuvimos una alza de quejas porque no estamos cerrando el primer semestre y ya vamos en 118 quejas. Esto nos quiere decir que hay un incremento de presentación de quejas en cuanto a la vulneración de estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esto para mí, la verdad, es una radiografía porque realmente lo que llega aquí a la comisión es muy poco de las omisiones o las violaciones que realmente existen en todo el estado.
Y esto, por supuesto, mueve a la preocupación. ¿Cuáles son, visitadora, las principales violaciones que se han denunciado ante ustedes?
Sí. En la Secretaría de Educación, el principal foco es el bullying escolar, acoso escolar, y en algunos casos que hemos tenido la oportunidad de emitir recomendaciones es por abuso sexual infantil. Y en cuanto a la Fiscalía del Estado, es muchas veces por dilación procesal y es falta de actuación de los ministerios públicos para que las personas peticionarias, los niños, niñas y adolescentes, tengan un acceso a la justicia. Y en cuanto a las delegaciones de Procuraduría de Protección, los señalamientos más puntuales son en cuanto a la niñez institucionalizada, que a los familiares de esta niñez institucionalizada no se les brinda básicamente la información para una posible restitución de los niños, niñas, adolescentes que quedan en custodia del Estado. Esos son los señalamientos más recurrentes aquí en nuestra visitaduría.
Ahora, cuando me habla de esta dilación procesal ante la fiscalía, es decir, me imagino que de lo que hablamos es de denuncias que se presentan ante la fiscalía estatal y que no caminan. Denuncias, ¿sabe usted, visitadora, por qué tipo de delitos?
Sí, es correcto, mira. En ocasiones, la recomendación, la última que emitimos por una dilación, fue porque una mala actuación de un ministerio público en cuanto a un dictamen ginecológico que se le practicó a una niña, no era agregado en la carpeta de investigación y duró guardado 6 meses en un cajón. Entonces, pues tuvimos nosotros los elementos suficientes en las investigaciones para poder determinar pues que el funcionario público estaba impidiendo el acceso a la justicia de esta niña. Entonces, por eso se hizo esta recomendación. Y evidentemente hay diferentes delitos por los que se presentan, en este caso, las carpetas de investigación, pero en los que más rezago hay en la fiscalía realmente son en estos de abuso sexual infantil, de maltrato infantil, de omisión de cuidados e incluso en algunos de personas desaparecidas también tenemos un poquito de dilación, pero ahí las circunstancias cambian por la integración de la carpeta de investigación que lleva un poquito más de diligencias que agotar.
Ahora, abogada, con base en su experiencia y lo que ha revisado, ¿qué es lo que está fallando? ¿Por qué, por ejemplo, estos vacíos en la Secretaría de Educación, en la Fiscalía, es un asunto de falta de capacitación, es un tema de corrupción? ¿En dónde se está atorando?
No, completamente es falta de capacitación en cuanto a los maestros, en cuanto al alumnado, en cuanto a impulsar una cultura de paz, en cuanto a priorizar y poner al centro de las políticas públicas a los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que en estos 3 años que se creó la visitaduría, hemos avanzado muchísimo con el liderazgo de la presidenta, ya que su enfoque siempre ha sido la capacitación para todo el personal. En cuestión de la Secretaría de Educación, hemos impactado en muchísimas escuelas en cuanto al alumnado, en cuanto a los maestros, en cuanto a los directivos, en cuanto a los inspectores de zona, para concientizar en el respeto de los derechos humanos, porque yo les digo fríamente, y te lo comparto a ti, estamos pasando por una reeducación en donde no se tomaba en cuenta los derechos de la niñez. Y actualmente, pues los debemos de poner en el centro de todas las políticas, por lo que te digo, porque anteriormente no eran visibilizados como sujetos de derechos.
Respecto, por ejemplo, a lo que ha usted podido documentar en las fallas o deficiencias de la fiscalía, ¿qué hay detrás de eso? ¿Es también un asunto de desconocimiento?
No, en la fiscalía es otra situación. En la fiscalía están rebasados de carpetas de investigación, de delitos que investigar, y es la falta de personal también. Incluso ellos también, cuando nosotros emitimos propuestas de conciliación, ellos también están integrando ya con una perspectiva, con el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, y ellos en cuanto a capacitación sí tienen más avance. Y yo más bien no quisiera decir que sea por falta de capacitación, sino más bien por falta de personal, porque realmente están rebasados con todas las carpetas de investigación y los delitos que se presentan día a día.
Déjeme retomar un punto al que hacía ya referencia a abogada, las resoluciones o recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuántas y cuál a su juicio hacen referencia a los casos más delicados?
En el 2025 emitimos recomendaciones por abuso sexual infantil en un centro escolar, en donde un maestro, pues por ahí atacó a una adolescente y la directora no hizo nada. Realmente minimizó el dicho de esta niña y pues también se hicieron las investigaciones pertinentes, los dictámenes psicológicos nos dan positivo y salieron los elementos para poder determinar que existía una vulneración de un derecho humano por parte de este docente. Actualmente, pues estamos en integración de varios asuntos en la misma línea, que todavía no concluimos las investigaciones por falta de dictaminaciones, pero estamos por concluir. Pero las que más nos dan pues elementos para poder emitir recomendaciones son estas, las más graves.
Ahora, una vez emitida la recomendación, déjeme preguntarle también, visitadora, ¿qué porcentaje de las recomendaciones se cumple y en qué proporción? ¿Cuándo de veras hay reparación del daño? ¿Cuándo de veras pasa algo?
Pues en este caso, que son las más graves y que te comento, uh-huh, una vez concluida la etapa de investigación aquí en la visitaduría, tenemos una área por parte de la comisión que se llama seguimiento. Nosotros remitimos todo el expediente y ellos se encargan de darle el seguimiento puntual a este cumplimiento. ¿En qué temporalidad? Pues se supone que a los 15 días de emitir la recomendación, ellos tienen que estar dando la aceptación, la recomendación, y empezar a cumplir cada punto de estos puntos recomendatorios. No te podría decir el tiempo exacto en el cumplimiento, porque muchas veces varía en cuanto a lo que nosotros estamos pidiendo a la autoridad. Muchas veces pedimos que se hagan protocolos de actuación para evitar violencias, que se den capacitaciones a todo el centro escolar. Entonces esto varía de los puntos que nosotros pues realmente resolvamos en esa recomendación.
De las recomendaciones emitidas, por ejemplo, en 2025, ¿cuántas se resolvieron o cuántas se acataron?
De estas 7, hasta ahorita las 7 fueron aceptadas.
¿Y
están
resueltas?
En vías de cumplimiento.
Uh-huh. Apenas, ninguna al 100% todavía.
No podría decirte el dato porque, uh-huh, como te comento, es un área de seguimiento, pero con gusto, uh-huh, te lo mando en alcance para que tú tengas la información, pero sí, lo que a mí me interesa, en cierto modo, es que estén aceptadas por parte de la autoridad. En cuánto tiempo se lleve el cumplimiento, no importa que sea paso a pasito, pero que realmente avancemos a la máxima protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Que me imagino de cualquier manera, abogada, que parte de las recomendaciones pues implica la reparación del daño. Es decir, a lo mejor un poco podemos esperar respecto al tema de los protocolos y delinear políticas públicas, etcétera, etcétera, pero la víctima.
Sí, la reparación del daño puede ser de diferentes maneras. Uh-huh. No nada más puede ser, más bien puede ser desde un acompañamiento psicopedagógico, uh-huh, ya sea en cuanto a la Secretaría de Educación Pública, terapias, una no revictimización, pudiera ser la apertura de un procedimiento en el órgano de control interno de la propia secretaría, que eso sí llevan más avances, uh-huh, y incluso hasta la inscripción en el padrón de víctimas del funcionario público que vulneró los derechos de niñas y adolescentes. Entonces, como te comento, como son diferentes puntos, empezamos poco a poco, uh-huh, a darle seguimiento a ese cumplimiento de todos esos puntos. Hay puntos que se cumplen inmediatamente, pero si yo emito, por ejemplo, una recomendación con 10 puntos, pues obvio que sí va a tardar un poquito más en ser cumplible toda la recomendación.
Ahora, con base en su experiencia, abogada, ¿cuáles son los principales retos y los principales obstáculos para garantizar el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco?
Como yo te decía, el principal reto es reeducar a todos los funcionarios públicos en cuanto a poner al centro de todas las políticas públicas a los niños como sujetos de derechos. Ese es el principal reto que tiene en este momento el Estado. Y como área de oportunidad yo veo que podemos capacitar, que podemos priorizar acciones que realmente encaminen a la garantía de todos estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la verdad es que hasta ahorita pues la Secretaría de Educación Pública ha aceptado puntualmente muchísimas propuestas de conciliación en las cuales hacen cambios de práctica institucional en beneficio de toda esta población escolar, que es la base de niñas, niños y adolescentes en los que más se vulneran estos derechos.
Tenemos algunos comentarios, abogada, de parte de nuestros radioescuchas, uno de ellos, el de Laura, quien dice: tomen en cuenta el número tan grande de menores que son explotados en cruceros de la zona metropolitana, son pequeños expuestos al sol, al riesgo de sufrir algún accidente. ¿Hay algún programa para estos pequeños que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad?
Mira, sí, efectivamente, hay programas por parte de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y cualquier ciudadano puede hacer estas denuncias cuando hay una explotación, porque la autoridad principal en brindarles la primera atención es la Procuraduría de Protección del Estado, en cuanto a que ellos tienen que, pues ahora sí que ir por estos niños y ponerlos a salvo para que no estén en esas condiciones. Hay diferentes tipos de niños en los cruceros, unos que realmente viven de ese trabajo y hay otros que sí son realmente, pues visiblemente obligados a hacer este trabajo. Entonces la autoridad está puntualmente, incluso he tenido quejas porque han retirado niños de los cruceros y vienen los papás solicitando la restitución de estos niños, pero lamentablemente se aperturan las carpetas de investigación por esta omisión de cuidados y pues la autoridad no puede restituirlos cuando no hay una familia o una familia viable en donde estos niños puedan estar a salvo y el Estado se hace cargo de ellos hasta en tanto no se cierre esa carpeta de investigación. Entonces sí hay acciones pendientes a que estos niños no estén ahí. Si te fijas, la mayoría de la población que ahorita está en cruceros es de pueblos originarios. Uh-huh. Y es un reto también. He trabajado en pues eventos como observadora con el Ayuntamiento de Guadalajara, en donde ellos hacen un censo de caminar por todas las calles de Guadalajara para censar qué tipo de población es la que está en este sentido y brindarles ellos de primera mano atención médica, acompañamiento, y ellos también, cuando es una situación grave, pues también les dan la atención adecuada.
Y tengo también la participación del licenciado Jorge Carlos Ruiz, quien dice: yo he presentado quejas en beneficio de menores institucionalizados y ahí en la visitaduría las han negado, argumentan falta de interés cuando los derechos de la niñez pues son constitucionales.
Sí, mira, cuando las quejas vienen y se presentan sin condiciones, o sea que no tienen circunstancias de tiempo, modo y lugar, para mí es muy difícil hacer una investigación cuando no se precisa el funcionario, el hecho y el día, porque nuestra propia legislación me da la oportunidad de nada más investigar un año atrás de estas vulneraciones de derechos humanos, y es muy posible que esta persona hubiese estado en ese supuesto, y la ley para mí es muy clara, incluso pues a mí también me toca la supervisión de centros de asistencia social, uh-huh. Y esa parte también yo tengo la apertura de hacer actas de investigación y quejas de oficio cuando yo estoy observando alguna vulneración dentro de algún centro de asistencia social. Y en este tema sí conozco las quejas que ha presentado ese peticionario, sí. Y son por este asunto que te digo, que no estaban precisadas circunstancias de tiempo, modo y lugar. Afortunadamente, tu servidora está al pendiente de todas y cada una de las quejas que llegan aquí a la comisión, porque yo soy quien turna las quejas a los visitadores en cuestión de la relevancia y de la importancia que tiene cada una de ellas.
Bien, pues abogada, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, por regalarnos pues estos datos, este diagnóstico, sí. Y pues sobre todo generar mayor conciencia respecto a los derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes en nuestra entidad.
Ricardo, antes de despedirme, sí. Quiero comentarles los medios que tenemos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh-huh. Para interponer estas quejas, que es un WhatsApp, es el 33 11 56 73 42. También lo pueden hacer vía telefónica al 33 36 69 11 00, y en nuestra página web cedhj.org.mx, y nuestro correo electrónico, que es quejas@cedhj.org.mx. Y también presencialmente aquí en nuestras instalaciones centrales, en calle Pedro Moreno 1616, en la Colonia Americana. Y tenemos también módulos de atención que brindan servicio las 24 horas, los 365 días del año.
Bien, pues nuevamente, abogada, muchísimas gracias. Le deseo una excelente tarde y si nos lo permite, por supuesto, seguiremos en contacto.
Muchísimas gracias, Ricardo, por brindarme el espacio. y pedirles de verdad que todos podemos garantizar derechos de niñas, niños y adolescentes. Y muchísimas gracias y feliz Día del Niño y de la Niña en este 30 de abril, que todos los días deberíamos honrar a las niñas. Muchas gracias.
Podemos y debemos. Gracias, visitadora. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias, Cintia Paola Martínez Famoso, es la sexta visitadora general, especializada en investigar y resolver quejas relacionadas con la violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.